Exacto, es una charla que se hace online y la pensamos entre parte del equipo del observatorio para poder ofrecer información principalmente y compartir, digamos, información y experiencia respecto a lo que sucede cuando una persona que está gestando comienza a buscar las especialistas para que acompañen su proceso de embarazo. Y en esta instancia, la mayoría de las que hemos transitado esa situación sabemos que se generan muchísimas dudas, sobre todo en la primera gestación, ¿no? Dudas respecto a qué buscar, a dónde, qué criterios debería tener en cuenta a la hora de buscar a una persona que me acompañe. Eso está muy vinculado a que nosotras en general no estamos informadas sobre el proceso de gestación y embarazo. Entonces es aún más, digamos, se torna como de mayor incertidumbre esa búsqueda, porque al estar desinformadas en general de lo que sucede, la otra persona que buscamos es como que tiene una importancia fundamental en ese acompañamiento, ¿no? Entonces la idea es poder compartir información y experiencia respecto a lo que se transita en ese momento e ir como a colaborando en ese sentido, a que estén más tranquilas quienes están buscando esos especialistas, que puedan conocer experiencias, que puedan llevarse herramientas respecto a qué pasa cuando no se sienten cómodas con la persona que las está acompañando, y sobre todo que puedan como adquirir herramientas e información para poder tener un diálogo más activo y en el que ellas se puedan ir configurando como protagonistas de esa relación, porque en general sucede todo lo contrario, ¿no? O sea, como viene sucediendo en general, digamos, el poder, digamos, que del saber está tan depositado en el personal de la salud que se generó una relación de mucha dependencia que no colabora en el proceso de gestación, de parto, después, de puerperio. Así que para nosotras es fundamental justamente que las mujeres, las personas gestantes, las otras identidades, digamos, que puedan estar atravesando procesos de gestación, vayan construyendo protagonismo en estos vínculos, ¿no? En estos procesos, ¿no? Que puedan ir adquiriendo información que haga que no se construya una relación de dependencia con el personal de la salud, sino que se construya una relación de diálogo en el que el personal de la salud especializado, puedan como brindar información y estar presente justamente en las situaciones que son necesarias porque hay, digamos, algunos conocimientos que claramente las mujeres o las personas gestantes los deben adquirir. Así que esa es la propuesta.
Hola,
bueno, sí,
decime. Hola, muy buenos días, Julia, te habla el estudio. Consultarte, digamos, en función, digamos, de cuál es el eje principal, qué temática van a trabajar teniendo en cuenta de preguntas o cosas que le han ido consultando en todo este proceso para armar el taller.
Bien, vamos a abordar en principio tres cuestiones. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía de las mujeres y de las otras identidades? ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros procesos sexuales, reproductivos y no reproductivos, sí? ¿Cuál es la importancia de esto y por qué es necesario abordarla y por qué es necesario tenerla presente y llevarlo, digamos, a la conciencia cada vez que tenemos una relación con algún personal de la salud? Y en términos no generales, dentro de la sociedad, en una sociedad patriarcal, ¿no? Y en donde la autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos está bastante avasallada. Entonces, bueno, la importancia de considerar este concepto y qué significa frente principalmente a una situación de salud sexual y reproductiva. Eso por un lado. Después compartiremos información respecto a cuáles son los derechos que tienen las personas que transitan estos procesos, derechos concretos, ¿no? Hay una ley nacional sobre este proceso, entonces les voy a compartirles de qué se trata esta ley, de qué se trata, de qué hablan estos derechos y cómo ellas pueden abordarlos y podernos ponerlos en diálogo con ese personal que las atiende. Y lo otro, y muy importante, brindarles la información y compartir experiencias respecto a qué es un parto fisiológico, ¿sí? O la fisiología del embarazo, del parto y del puerperio. ¿Por qué? Porque la fisiología, que tiene que ver, digamos, con el acontecimiento natural del proceso, ¿sí? Lo que sucede naturalmente, tal cual como mamíferas que somos las personas gestantes, ¿no? Conocer ese proceso es tan importante porque justamente nos da las herramientas para poder identificar cuándo una intervención en el cuerpo nuestro es necesaria y cuándo no, ¿sí? En el modelo médico hegemónico, la práctica más común es conducir los procesos de parto, ¿sí? Los médicos y médicas obstetras vienen, como formados para conducirlo, ¿sí? Y esto implica, en general, y en casi todas las prácticas, intervenciones en los cuerpos de las mujeres sin ser necesarias esas intervenciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es acá la propuesta? Nosotras, brindarles esa información, ahí tenemos, digamos, las tres estamos formadas en procesos fisiológicos del parto, más allá de las formaciones profesionales de base, tenemos otra formación, hay una de las compañeras que acompaña directamente partos, que es partera, digamos. Y entonces, esta información es la que a nosotras nos va, digamos, nos parece como muy importante, acompañada de los otros dos conceptos que yo les transmitía, porque una vez que uno entiende este proceso fisiológico, puede ir generando justamente conciencia y autonomía frente a las propuestas del personal de la salud que, digamos, en la mayoría de los casos están, como yo les decía, formados para conducir el parto y para intervenirlo. Ahora, por todo lo que dice, digamos, hay un montón de material legislativo y de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, sobre justamente no intervenir en estos procesos, pero eso aún más allá de las leyes, las recomendaciones internacionales, aún no se implementa como práctica de rutina en los hospitales y centros de salud. Uh-huh. O sea, aún más allá de las recomendaciones de la OMS, que sacó recomendaciones en el 2018 justamente, en el sentido de que ellos advertían concretamente que las mujeres estaban perdiendo protagonismo en los partos y que ellos, con sugerencias específicas desde la medicina, sugerían que deberían dejar de ser intervenidas. Entonces, esto aún no se implementa en las prácticas de rutina de los hospitales y clínicas, ¿sí? Entonces, ya hay material para empezar a modificarlo. Algunas personas que sí están acompañando procesos de gestación ya lo han incorporado en sus prácticas, pero no es, digamos, lo que predomina, ¿sí? Entonces, como sigue siendo todavía un modelo que atraviesa todas las prácticas de personal de salud y que tenemos que seguir trabajando para que deje de ser justamente lo de rutina, para que se vaya incorporando la nueva, digamos, el nuevo paradigma de atención que está, como les decía, expresado en las leyes. Tenemos una ley nacional que habla de eso y aún no se aplica como práctica de rutina en ningún centro de salud. Así que hay un tema que es muy importante y que lo vamos a tratar ahí, por eso en realidad se trata justamente de en el taller poder dar herramientas. Vamos a compartir información respecto a hay grupos concretos de WhatsApp y de otras redes en donde la mayoría de las mujeres especializadas y no especializadas ya tienen mucha información respecto a todas las experiencias con médicos y médicas y licenciadas en obstetricia y otras especialidades para poder ir sugiriendo y dando y comentando las experiencias que han tenido con médicos y médicas para dar, digamos, como una herramienta para que puedan elegir. Eso lo vamos a compartir nosotras también, eso es importante. También vamos a compartir experiencias de los distintos hospitales de Mendoza, que la tenemos sistematizada, así que eso va a ser una herramienta muy importante, ¿sí? En esto de la búsqueda, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo busco? Y respecto entonces a la pregunta que vos me haces, hay dos cuestiones acá. En principio, el modelo o el modelo de atención que predomina no te da muchas posibilidades de elegir en el caso de, por ejemplo, las que van a hospitales públicos, ¿sí? Cuando vos vas a un hospital público o inclusive vas al Misericordia de OSEP, vos no podés elegir quién te va a atender en el momento del parto, ¿sí? Vos caes un día X y ese día está el equipo de guardia es el que te atiende, o sea, y no lo conocemos en general, ¿sí? Esto es la realidad, y eso es un poco también lo que queremos nosotras contarles, porque para poder ir sacando miedos y incertidumbre hay que contar qué sucede en la realidad. La realidad es esta, ¿sí? Cuando vos no tenés obra social, o si tenés OSEP, vos podés hacer, sí, la elección, público o no público, de a dónde te vas a hacer los controles, ¿sí? Por ejemplo, en una salita X, en que nosotros podemos, por ejemplo, así comentarles cuáles son las salitas más amigables, ¿sí? A dónde están los médicos y médicos licenciados en obstetricia más amigables para que justamente esa información se la deben y puedan ir eligiendo en ese sentido. Vos podés elegir entonces esa persona que te va a acompañar en todos los controles, ¿sí? Puede ser la misma, pero el día que vayas a parir, si no tenés, digamos, si tenés OSEP y vas al Misericordia, ¿sí? Y vas a hospitales públicos, ahí te va a tener el equipo de guardia, claro. ¿Sí? Ahora, si vos tenés otra obra social o tenés OSEP y te vas a otra clínica que reciba OSEP, que no sea el Misericordia, sí tenés ahí la posibilidad de que el mismo médico, médica, licenciada en obstetricia que te ha acompañado durante los controles, sea el que te vaya a atender en el momento del parto, ¿sí? Bien. Es una diferencia que claramente tiene que ver con una cuestión de clase, o sea, quienes pueden acceder a esa libertad de elegir más vinculada a la posibilidad de pagar honorarios, porque en general te cobran honorarios aparte de lo que te cobra la obra social, siempre hay honorarios aparte, y los que no pueden hacerlo, directamente al otro sistema donde no pueden elegir a quien las acompaña, ¿sí? Ahora, nosotras tenemos también otra información que es importante, de cuáles son los cursos preparto que hay en distintos lugares públicos, también privados, porque esa información que dan en esos espacios justamente es muy importante para empezar a dialogar con ese, con, no sé, por ejemplo, la institución en donde vos vas a parir. O sea, alguien va a parir en un hospital público, bueno, no es necesario que vos llegues el día del parto sin conocerlo, ¿sí? Nosotras, ¿qué queremos proponerle a las personas que estén en el taller? Que puedan acercarse a esa institución, ¿sí? Que puedan presentar una nota en la institución comentando brevemente cuáles son los derechos que tienen, tratando de anticiparse a justamente algunas formas quizás que tiene la institución que no acompañan respecto a los derechos. Entonces, eso va a ser una herramienta para poder justamente prevenir de algún modo que esté tan fragmentada y tan despersonalizada la atención en esos lugares, ¿sí? Porque que estemos viendo de acá para allá y que nos cambien el personal todo el tiempo no acompaña para nada la naturaleza del parto, por ejemplo, ¿sí? Porque te genera incertidumbre, te genera ansiedad, te genera angustia, porque vos querés en realidad vincularte con alguien que estás conociendo. O sea, no colabora, digamos, en la tranquilidad del proceso, que de repente me vea una persona en la guardia, al otro día me vea otra, al otro día me vea otra, sí, y que encima el día del parto me acompañe otro, ¿sí? Así que no es muy alentador esto decirte que por ahora en los hospitales públicos, ¿sí? No hay posibilidad no hay garantía, digamos, de que haya que sea el mismo personal que te ha atendido, si fuiste algún día a la guardia, digamos, el que te va a atender en el parto, ¿sí?
Hay más garantías de que sea lo contrario,
digamos. No, es así, en realidad es así, el sistema público y funciona así. Los controles de salud, ¿sí? Los controles prenatales se hacen en centros de salud, ¿sí? O algún nuevo médico privado o médica, ¿sí? Ahora, el parto, si no tenés obra social, vas a ir a un hospital público y te va a atender el equipo de guardia, ¿sí? De todas maneras, esto nosotras consideramos, y esto es en base a las experiencias de muchas mujeres, que mientras más información tiene la persona que está embarazada, menos miedo, ¿sí?, va a tener cuando llegue el día que va a parir al equipo de guardia que la va a atender, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo ya conozco mi proceso, yo ya conozco cómo se va a producir la contracción, yo ya conozco cuando estoy cerca del expulsivo, yo ya sé cuando estoy con tanta dilatación, ¿sí? No hace falta que yo llegue a la guardia apenas siento un dolor o apenas siento una contracción, ¿sí? El personal de la salud que atiende estos procesos obstétricos tiene toda la posibilidad de intervenir ese proceso cuando hay un riesgo, ¿sí? Ahora, cuando no hay un riesgo, el acompañamiento no necesariamente tiene que ser un personal de la salud formado para intervenciones en riesgo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, generalmente, inclusive, el mismo personal de la salud te dice, quédate en tu casa. Hay muchas mujeres que nos comentan que fueron al hospital porque tenían dolor y que le dijeron, volvete. Y eso a veces a ellas les genera como ansiedad y angustia y a veces descontento, ¿sí? Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque en realidad no sabemos que en realidad sí es lo mejor que te puede suceder. O sea, vos tenés que llegar al hospital una vez que ya estás en proceso cercano al expulsivo, ¿sí? No cuando empezaste con las contracciones. Entonces, siempre es mejor transitar todo ese proceso acompañada por las personas más cercanas, en un ambiente tranquilo, en un ambiente familiar, ¿sí? Que ir directamente al hospital y estar internada, digamos, 12 horas solamente porque estás con contracciones, ¿sí? Nosotras por eso decimos, nosotras y toda la legislación nacional e internacional, es que en realidad las mujeres y las personas gestantes deberíamos parir en instituciones que no sean hospitales, ¿sí? Porque los hospitales están conformados, formados, digamos, para curar situaciones en las que aparece alguna enfermedad, ¿sí? O alguna patología X. Para eso están los hospitales, ¿sí? Para acompañar procesos saludables, no necesariamente. Entonces, el embarazo es un proceso saludable, a no ser que aparezca alguna patología, pero en principio es un proceso que ni de la persona no está enferma, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no tiene que estar dentro de un hospital el acompañamiento de un embarazo, y menos aún el del parto, ¿sí? Porque buenísimo. El parto también es un proceso fisiológico natural. Sí tiene que intervenir el personal especializado cuando hay un riesgo, y para eso nosotras totalmente decimos el médico obstetra es necesario, pero para los procesos de riesgo, ¿sí? El embarazo y el parto no es un proceso de riesgo, no es un proceso de enfermedad, y por eso en realidad confundo un poco que sigan estando en hospitales. ¿Sí? Uh-huh. Hay un proyecto nacional, por ejemplo, de construcción y de habilitación de casas de parto, justamente, lugares para embarazadas y partos, que no sean hospitales, ¿sí? O sea, el paradigma actual lo que hace es vincular ese proceso a los hospitales y a la enfermedad. Pero eso es lo que ya debería empezar a implementarse, la separación de esas dos cosas, ¿sí? Y eso, digamos, como les decía, lo dice la OMS, lo dice UNICEF, y lo dicen legislaciones que nosotros tenemos vigentes en la Argentina. Lo que pasa es que aún no se están aplicando, ¿sí?
Muchísimas gracias, Victoria. Por último, contanos cómo tenemos que hacer para participar de este taller.
Bueno, ahí en el flyer que hemos compartido con las indicaciones hay un formulario de Google Drive, es para inscribirse, ¿sí? Pueden inscribirse, nosotras estamos diciendo que es necesario que estén atravesando por procesos de gestación, ¿sí? Porque justamente esta información es importante que la tengamos todas las personas. Porque siempre tenemos a alguien cerca embarazada, porque en realidad algún día quizás decido estar embarazada, quizás no, pero sí es importante que esa información llegue a todos. Entonces no es solamente para gestantes, y bueno, y ahí mismo está el formulario de inscripción de la actividad, así que les pedimos que se inscriban para nosotras tener un poquito de conocimiento de cuántas personas son y qué intereses tienen.